1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, hacemos pausa informativa aquí en Radio Martí para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Joan Andrés. La cubana Yaima Caballero Peralta, madre de Paloma Domínguez Caballero, la hija de un año que murió después que la vacunaran en un policlínico de La Habana, reclamó a través de las redes sociales una explicación de las autoridades de salud. Caballero Peralta escribió en su cuenta de Instagram: ¿cuándo nos van a llamar para decir qué mató a nuestra hija? ¿Cuándo? La mujer se refiere al comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, cuyos primeros párrafos hablan de tres niños de la misma edad con un evento adverso asociado a la vacunación con PRS, las siglas de parotiditis, que es la paperas, rubiola y sarampión. Por otra parte, el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tendrá este martes su reglamentaria visita de aseo en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, a donde fue trasladado el viernes pasado, confirmó a Radio Martí su esposa Nelva Ismaray Ortega.
Hasta que no nos dejen verle, podemos pensar que puede estar golpeado, torturado. No es la primera vez que lo hacen. Eso es lo mismo puede haber ocurrido con Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, que no lo hemos visto hasta el momento, porque en Versalles nos dicen de que está en la prisión nos dicen de que no lo pueden enseñar. Hasta el día 15, que según ellos, lo vemos. Mientras que no le veamos, lo mantenemos como secuestrado. No hay un documento hasta el momento, el auto de detención preventiva todavía no nos lo han entregado. Es decir, no hay un documento que avale el por qué está detenido, el por qué, según ellos, dicen, ya está en prisión. Yo voy para Versalles a ver, porque según ellos era que nos entregaban el documento. Vamos a ver si hay tal documento. Sí, me hicieron una amenaza el viernes pasado. El mismo jefe de la unidad, el mayor Ariel Echavarría Bayán, que si yo me atrevía a hacer alguna manifestación o algo, no nos permitirían verle.
Organizaciones civilistas han denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos y varias relatorías de la ONU el caso de José Daniel Ferrer, a quien, según dice su esposa, las autoridades cubanas pretenden fabricarle una causa por ley. Amnistía Internacional exigió al gobierno cubano que se respeten las garantías legales del líder opositor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que los kurdos podrían estar liberando a integrantes del grupo terrorista Estado Islámico encarcelados en Siria para lograr la implicación del ejército estadounidense. En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, Trump dijo que Estados Unidos no irá a otra guerra entre gente que ha estado luchando entre ellos desde hace 200 años. El mandatario destacó que los yihadistas fugados pueden ser recapturados fácilmente por Turquía o las naciones europeas de donde provinieron. Por otra parte, el presidente Trump adelantó que habrá grandes sanciones contra Turquía sin dar más detalles. El gobierno del presidente Lenín Moreno en Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas llegaron a un acuerdo la noche de ayer domingo para terminar con la paralización de 12 días que ocasionó graves pérdidas al país. Giselle Jácome con los detalles desde Quito.
El presidente Moreno mencionó:
y soy yo el que tengo a la final que receptar aquellas conclusiones a las que lleguen ustedes y poder transformarlo en algo que realmente sea positivo para ustedes.
Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, pidió a sus bases que se retiraran del centro de Quito. El sector indígena puso varias condiciones para firmar el acuerdo, entre ellas la derogatoria del decreto 883, que autorizaba suspender el subsidio a los combustibles, la renuncia de los ministros de Defensa y Gobierno, entre otros requerimientos.
El pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios.
Con la mediación de la ONU, la Iglesia Católica y otras organizaciones se logró este acuerdo. Arnold Peral, coordinador representante del organismo para Ecuador, leyó el acuerdo.
Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883.
Durante 12 días, días, las ciudades de la Sierra Centro del país permanecieron sitiadas, desabastecidas de alimentos, sin combustibles, transporte y sometidas a vandalismo, que el presidente atribuyó a bandas de crimen organizado y guerrillas urbanas exportadas desde Venezuela. En el caso de Quito, la destrucción de gran parte del centro histórico, cuya reconstrucción bordearía el millón de dólares, sin incluir el edificio de la Contraloría quemado en un 90%. Esto acompañado de actos vandálicos contra medios de comunicación, edificios estatales del ejército y propiedad privada. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y el Tribunal Supremo Español dictó hoy lunes una nueva orden internacional de detención y entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica y fue declarado en rebeldía en España. El juez Pablo Llarena decidió cursar la petición después de que el tribunal publicó la sentencia contra 9 líderes separatistas catalanes que fueron declarados culpables de sedición. Los líderes catalanes fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por el proceso independentista ilegal del 2017. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora, 2:05 de la tarde, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos durante la próxima hora a conocer toda la información en el panorama informativo nacional, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo a nuestro técnico Tom Madariaga y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada de trabajo. Este lunes 14 de octubre se celebra en Estados Unidos el Columbus Day, el Día de la Hispanidad en los Estados Unidos, en reconocimiento a la conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492, observado federalmente acá en los Estados Unidos para conmemorar una nueva identidad cultural producto del encuentro y la fusión entre los pueblos de América y los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Contacto ahora en Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista y periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, en medio de las dificultades que dice el oficialismo que se está restableciendo el servicio de combustible, en la prensa independiente, específicamente el diario 14 y medio, en una investigación en la capital cubana, ha llegado a la conclusión que aún los recortes energéticos están afectando a paladares, cafeterías, hostales y negocios privados, porque los dueños de negocios tienen miedo a perder su licencia si incumplen el plan de ahorro que le ha impuesto el gobierno. ¿Cómo anda esto en Santa Clara ahí?
Se comenta que a los trabajadores con cuenta propia de hostales les van a prohibir en horario de día encender sus consolas, es decir, los cuartos que tienen aire acondicionado le van a prohibir por lo menos durante los días del día, el horario del día, encender las consolas. Las personas que se dedican a elaborar pizza con que utilizan su negocio para horno, para hacer dulce, pizza y otros productos que demandan de la energía eléctrica, también los están racionalizando. Ya se han ido creando comisiones por los CDR para que las personas apaguen los refrigeradores, apaguen las luces, apaguen la iluminación del patio, de los pasillos interiores. Y no recuerdo si te di esta anécdota, que llegué a casa de la suegra un día, que es una señora ya mayor, con el esposo también mayor, y solamente tenían una lucecita encendida. Y cuando llegamos vimos esa atrocidad, y dice, no, porque aquí estuvo el de la comisión del CDR y dijo que nos iban a multar si no tenía desconectado el televisor, las luces, si no tenía desconectado el refrigerador y las luces del pasillo apagadas. El sector por trabajadores por cuenta propia ya se ve, que si, como dice el buen cubano, cuando el río suena porque algo trae la corriente. Y pienso que en próximos días ya implementen esta situación que va a afectar, el ejercicio como tal de los trabajadores por cuenta propia. Y lamentablemente los emporios de ellos, ¿sí?, del Estado, aún gozan de todos estos servicios electrónicos de electricidad, que podemos decir que son servicios de la gente, el personal directo del turismo, los hoteles, las cafeterías, los restaurantes que operan en divisa. Esas personas no tienen luz verde para gastar el combustible que ellos deseen. ¿Por qué? Porque no paran, no tienen limitaciones en ese sentido.
Ahora, Joel, finalmente, ¿cuál es el impacto? Hablábamos en el espacio con una rentadora habitacional en La Habana. Imagínate, si tú, con la dificultad que hay para conseguir turistas para rentarle y le apagas el aire acondicionado, ese turista se te va a ir. En tu cafetería en Santa Clara, si tienes que apagar el horno, si no puedes hornear pizza al pizzero, esto va a tener un impacto en la venta de ustedes.
Sí, eso va a ir directamente a la quiebra del servicio, porque con todas estas limitaciones, todo esto que están imponiendo diariamente, sí hay que mantener pagándole los impuestos, pagándole todos los tributos que exige el Estado. Y eso va a traer el cierre de muchos negocios, por lo menos temporalmente, y quizás hasta que vuelvan a abrir un poco, hasta que vuelvan a abrir la llave del combustible, que es muy incierto que vuelvan a abrir, porque cuando apliquen una medida, le están diciendo acá por la radio que las medidas se aplican y cuando haya mejoría con el combustible van a seguir con esas medidas. Esperemos a ver que no sea tan drástica la situación para nosotros, el sector de trabajadores por cuenta propia, que somos los más afectados en comparación con los negocios estatales y los particulares. Las medidas van afectando directamente al sector de trabajadores por cuenta propia. Incluso podemos señalar que la población está grandemente afectada también por la necesidad de adquirir alimentos, pedir servicios en este sector, que el Estado no brinda estos servicios en su mayoría, ¿sí?, y son incapaces de sostener una oferta constante para la población. Creo que también va a salir muy perjudicada con estas medidas que se están implementando acá en el territorio de Villa Clara.
Gracias. En Santa Clara, Cuba, Joel Espinosa Medrano. Nos vamos ya a la capital cubana, el contacto con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Ya anunció el propio primer ministro ruso que a finales de octubre estará Díaz-Canel en Rusia. Cuéntanos.
Sí, todo esto es un poco de propaganda mediática, porque Rusia ya no es un país socialista, no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Estado tiene márgenes para hacer acuerdos, para hacer convenios, tiene dinero proveniente del presupuesto estatal que puede utilizar en todas estas cosas, en el apoyo a otros países, pero el Estado no tiene dinero para darle a Cuba petróleo. Eso es sencillamente, son empresas privadas, y no creo que lo que quieran hacer ver en este momento, y es que Rusia va a sacar la nariz del agua que se está hundiendo, eso no va a suceder, porque el Estado ruso no es dueño del petróleo.
Sin embargo, Marta, en medio de esta visita se aprovechó para inaugurar el sistema ruso satelital CLONASS, que es la versión del GPS ruso. ¿Existe la perspectiva de que el imperio prosarista ruso intente rehabilitar de alguna manera, de cara a molestar a los Estados Unidos, su colaboración militar con Cuba?
Eso sí puede ser, y también puede ser que en un momento determinado tengamos la misma situación de China, que no tengamos acceso a ninguno de los sitios de internet que tiene como base los Estados Unidos, como por ejemplo Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, que tú sabes que en China no hay acceso a ninguno de ellos, a WhatsApp, etcétera.
Como no, gracias, Marta, en la capital cubana, para nuestro espacio hoy en Cuba. Nos dice la producción que tenemos ya en línea telefónica desde La Habana, Cuba, al director del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo también a todos los oyentes.
Nadie mejor que usted, que es todo un conocedor en política internacional y hacia dónde se dirige el castrismo en medio de las penurias sobre Venezuela, la inestabilidad del combustible, aunque se dice que están saliendo ya barcos de PDVSA hacia la isla. El primer ministro ruso dijo que cierra fila con Cuba, que es un socio económico, y La Habana siempre puede contar con el apoyo de Rusia. En medio del contexto de esta visita del primer ministro ruso, también la Federación Rusa activó su sistema satelital CLONASS, la versión rusa del GPS, y en otro sentido, pues ya anunció la prensa oficial la firma de 8 acuerdos bilaterales de cooperación estratégica entre ambas naciones. Rodile, tu lectura de la importancia de esta visita. Algunos analistas consideran que es de bajo perfil, en el sentido de que la Federación Rusa, el interés primordial que tiene es la renegociación de la enorme deuda que tiene el castrismo con ellos y que nunca va a ser capaz de pagar. Sin embargo, otros consideran que a las puertas de Estados Unidos hay un interés geopolítico de la Federación Rusa. ¿Cuál es tu lectura al respecto?
No, yo sin duda creo que hay un interés geopolítico, Tomás. Él decía que hay un número de países, él citó el número de 70, no sé si será real o no, que sobre los que pesan sanciones por parte de Estados Unidos. Y él llamaba que tenía que haber una especie de alianza de ese club de países, y por supuesto mencionaba que las relaciones del régimen cubano y Rusia tienen ya larga data, sobre todo en el periodo este de la Guerra Fría. Y también mencionó a Venezuela, y por supuesto lo mencionó en la dirección de armar un frente, una alianza frente a los Estados Unidos. O sea, yo creo que independientemente de las posibilidades económicas que ellos tengan para invertir en el país o no, pero sí van a tratar de primero salvar que la economía aquí no colapse, no caiga aún más de lo que está. Por otra parte, las alianzas en el tema político y geopolítico me parece que sí están, y lo ha manifestado directamente.
Rodile, este tipo de colaboración futura podría incluso llevar al incremento de el intercambio bilateral en la esfera militar.
Bueno, lo han dicho, y a mí me llama la atención que Maduro dijera abiertamente que sí, que existe, que ha existido una colaboración en lo militar y en la parte de inteligencia con el régimen cubano, y a la vez también se sabe que los rusos están metidos también en Venezuela y tienen esa colaboración con armamento. Yo no tengo ninguna duda de que ellos, por supuesto, han venido haciendo algunas cosas bajo el telón, pero van a tratar de incrementar toda la colaboración. Y te digo, no es secreto porque lo han dicho. Se sabe que por lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, que es parte de la agenda que ellos.
Se habla también, Rodiles, y quizás tú nos puedas aportar un poquito esto, que tanto el general de ejército y primer secretario del partido, Raúl Castro, como su hijo, son bastante prorrusos todavía.
Bueno, su hijo fue formado en la KGB en Rusia, o sea, que habla el idioma, ha estado allá, tienen relaciones, así que creo que para ellos es como estar como pez en el agua, ¿no? Me parece que los aliados naturales de ellos son es Putin, ex agente de la KGB, y con su proyección autoritaria en hablar. Me parece que la idea que ellos tienen en este momento, y no solamente lo están haciendo, Tomás, como una cuestión ya hacia la arena internacional, eso lo están vendiendo hacia el interior, y supongo que a los funcionarios de grado medio también se lo están vendiendo para decirles que no están solos, porque en un momento determinado ellos habían con bombos y platillos anunciado que doblegaban a los Estados Unidos y que los aceptaban ya como los actores políticos, los únicos actores políticos acá en la isla. Viene el cambio con la administración Trump, incluso la medida esta de la sanción a Raúl Castro de poder regresar, entrar a Estados Unidos, a él y a su familia, apenas se dijo, o sea, lo dijo solamente Bruno Rodríguez en una ocasión, y ellos no quieren decirle a esos mandos medios, que son al final los que mantienen el funcionamiento del sistema, que se han convertido en unos afectados. Tienen que venderle la idea de que sí pueden tener, que sí van a tener futuro, porque hay otras potencias, en este caso no solamente Rusia, también han mostrado algo con China, los apoyan. Yo creo que ese es parte de todo el discurso también que están armando.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de Salta, Antonio Rodiles. De La Habana nos vamos a Puerto Padre, a Las Tunas. Un placer, como siempre, la presentación del escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Las buenas tardes y las gracias, Alberto.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los que nos escuchan a esta hora.
Hay analistas que plantean que la esencia de la visita tiene un fundamento principalmente económico en el contexto de la enorme deuda que tiene el gobierno cubano con la Federación Rusa y, de alguna manera, a través de créditos blandos y la compra de insumos de tecnología que ya no tiene venta en el mercado internacional, forzarían a que, de alguna manera, comprando esta tecnología obsoleta, Cuba pues compense en algo la deuda. Pero por otra parte, hay quienes piensan que esto se puede enmarcar en el contexto del intercambio bilateral. También se ha aprovechado la visita de Medvedev a Cuba para activar el sistema satelital CLONASS, que es la versión del GPS de la Federación Rusa. ¿Por dónde pasa toda esta visita, Alberto? ¿Alberto? Alberto, perdimos la comunicación. Bueno, perdimos la comunicación con Alberto Méndez. No sé en qué momento se quedó ni qué tiempo llevé hablando solo, pero lo vamos a saber ahora cuando reencuentre la comunicación con Alberto Méndez Castelló. De regreso en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado de Alberto Méndez Castelló. ¿Usted me escuchó algo en mi introducción o no?
Sí, yo lo oí todo perfectamente, Tomás.
Bueno, ¿y qué está pasando con su teléfono? ¿Se fue la electricidad o algo?
Bueno, no, tú sabes que siempre... No, esos son duendes que hay por el ciberespacio.
Bueno, Alberto, escuchabas todo y queremos aprovechar que te tenemos. ¿Por dónde pasa la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a Cuba? ¿Esto es simplemente cortesía, ajustes económicos, o aquí también hay la influencia política? ¿Cuál es su lectura de la visita del primer ministro ruso a Cuba?
Yo creo que todas las opiniones que han dado quienes me antecedieron tienen razón, porque tienen razón los economistas cuando están hablando de las deudas que quieren cobrar, y acuérdate que no son deudas recientes, sino que se remontan a la época de la Unión Soviética. No olvide que Rusia es la heredera de la Unión Soviética, tanto de las deudas como de su poderío económico, militar, político y todo esto. Y entonces también, mira, Rodríguez decía algo que es muy interesante: la cortina de humo esta para lo interior, eso es cierto también. Lo que decía Marta Beatriz también lo considero acertado. Todas esas opiniones, ninguna de ellas las considero erradas, todas están bien. Pero me parece que no debemos olvidar también que sencillamente Rusia tiene esas, digamos, ancestrales capacidad, digamos, de sentirse...
Aspiraciones imperiales, Alberto.
Sí, ese es las aspiraciones esas hegemónicas, imperiales, geoestratégicas. Y entonces, pues bueno, ellos quieren hacer un contrapeso de Estados Unidos, y es lo que está haciendo el señor Putin y el señor Medvedev acá en Cuba. Tomás, respondiendo a tu pregunta, mira, yo creo que hablan muchos analistas, dicen de la Guerra Fría, que la Guerra Fría terminó con la desintegración de la Unión Soviética, con la caída del campo socialista y demás. Yo creo que esa Guerra Fría está tan latente hoy como cuando eclosionó allá al final de la Segunda Guerra, o concluida la Segunda Guerra Mundial. Y hay tantos intereses geoestratégicos hoy como a aquel entonces. Yo diría que más, porque ahora está China ahí, y mira, los dos están acá en Cuba compitiendo unos con otros para ver cuál lleva al gato al agua, o si los dos juntos. Pero no importa si uno solo o los dos, el problema es que no sea Estados Unidos quien tenga la preponderancia en Hispanoamérica. Eso ha sucedido desde hace muchos años y sigue ocurriendo hoy día, y ocurrirá mientras haya intereses hegemónicos en esas potencias, ¿no?
Alberto Méndez Castelló, ya Venezuela, ¿quién lo diría? Es el primer importador de armas de Rusia en el traspatio,
claro,
de los Estados
Unidos. Claro, está por lo mismo que te decía Tomás. Sencillamente, mira, ya ellos consiguieron eso. Ahora los suministradores de armas de Venezuela no son Estados Unidos, que Estados Unidos suministraba las armas a Venezuela. No, ahora es Rusia. Fíjate que me, ahí mismo tienes tú una respuesta a lo que estábamos planteando.
Alberto, ¿pudiera de alguna manera, aunque en capacidades inferiores a otras épocas, cuando existió la base de Lourdes, recordemos que hasta los años, hasta el desplome casi de la Unión Soviética, hubo una brigada increíblemente del Ejército Rojo en Cuba, de alguna manera pudiera revitalizarse la cooperación militar entre Cuba y la Federación Rusa?
Sí, cómo no. Puede, una pregunta muy interesante, Tomás. Y puede revitalizarse por una situación sencilla, porque las situaciones económicas y las situaciones políticas de Cuba hoy día son las mismas que tenía en los años 60 y pico, cuando ellos clamaron por la ayuda internacional de la Unión Soviética.
Alberto, finalmente, ¿cómo debe ver esto en tu lectura como analista a los Estados Unidos en el traspatio de su casa?
Bueno, yo creo que ellos deben de estarlo mirando con gran preocupación y deben de centrarse en una situación que ya tiene un antecedente, porque ya en octubre de aquel año trágico de la crisis de los misiles, pues vieron cómo le instalaron baterías de misiles nucleares, digamos que casi en el patio de su casa, 90 millas de su territorio. Y entonces, pues ahora digamos que no se instalen misiles, porque no es la época, pero le pueden instalar una competición, digamos, desde todos los puntos de vista tecnológico, que yo creo que sería muy difícil para ellos.
Gracias, como siempre, al destacado escritor, abogado y periodista Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Continuamos ahí en la capital cubana dándole la bienvenida al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, licenciado.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos gustaría que nos ponga en perspectiva qué hay detrás de la visita del primer ministro ruso Dmitry Medvedev a La Habana. A pesar de que se habla de viejas alianzas, cuando sabemos que la perspectiva de hoy de Rusia, de la Federación Rusa, es distinta a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se han firmado 8 acuerdos de colaboración en La Habana. También se activó el sistema satelital CLONASS, que es la versión rusa del GPS. Pero ¿cuál es su lectura de la presencia del primer ministro ruso en la capital cubana?
Bueno, fundamentalmente, la primera lectura que habría que hacer sobre esta visita es cómo Cuba está negociando la deuda externa. Sí, Cuba está negociando la deuda externa con Rusia a través de créditos revolventes. Y esta es la situación real por la cual ocurre esta visita. Sí. ¿Cómo renegociamos la deuda externa con Rusia, que cada día se incrementa y tiene un impacto también en la economía doméstica, vamos a decir, en la economía de cada ciudadano en sus casas?
Ahora, ¿qué significan créditos revolventes?
Bueno, fundamentalmente, ¿en qué consiste esto? Bueno, nosotros tenemos una deuda muy amplia con Rusia, que no tenemos capacidad para pagar. ¿Qué sucede con esto? Bueno, ante esta situación, ¿qué hace el gobierno ruso? Bueno, esta cantidad de dinero, bueno, no me la pagues, sencillamente te voy a dar esa misma cantidad de dinero como crédito para que tú me compres a mí los productos que no salen al mercado, que no tienen una venta en el mercado. Y de esta manera Rusia subsidia un grupo de sectores de su economía que realmente estuvieran prácticamente en la quiebra. Pero esta es una manera que Rusia canaliza para subsidiar un grupo de productos. Esto también lo hace China con Cuba y lo hace también Estados Unidos con muchos países. Esto no es una política extraña que esté utilizando Rusia o cualquier país. Es una política que realmente es lo que potencia el crecimiento de su economía y el fortalecimiento de algunos sectores de su economía. Y aumenta la dependencia económica de Cuba con Rusia.
Como nos las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de este espacio hoy en Cuba. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba. Tomás Cardoso aquí en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Continuaremos esta segunda parte del espacio. Vamos a tocar un delicado tema, pero un tema de prominente vigencia en la realidad nacional a nivel académico en Cuba. Le damos la bienvenida en la capital cubana a la licenciada y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Buenas tardes, Omara.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, en breve vamos a establecer también el contacto allí en la capital con otro profesor universitario purgado por razones políticas, el doctor Oscar Casanella, junto a usted. Omara, el tema que nos ocupa, un tema de importancia tremenda. Pues recientemente, según informa el portal CiberCuba, la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, la primera mujer nombrada rectora de la Alta Casa de Estudios Capitalina, que ella fue nombrada en noviembre del recién concluido 2018, es licenciada en matemáticas, graduada en el año 1982 en la Universidad Estatal de Odessa, fue, como todos conocemos, rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas y recién nombrada. Tengo una cita de ella en el 2018 cuando dijo que iba también a poner en cintura los temas políticos cuando fue nombrada ahí a la Universidad de La Habana. Pues, Omara, resulta ser que en unas recientes declaraciones, según participantes en esta reunión, la doctora Miriam Nicado, en reunión con el claustro de profesores de la Universidad de La Habana, habló sobre el tema de la baja matrícula de negros y mestizos en la institución. Esto le preguntó la doctora Nicado allí a decanos, profesores, que por qué solo el 4,8% de los alumnos que ingresan en el último curso universitario en Cuba son de la raza negra o mestizo. Por cierto, que hay una contradicción en las cifras, según ha acotado el ex profesor universitario y economista Enix Berrio. Según el último censo oficial publicado en la Gaceta de la República de Cuba en el 2012, dicen las cifras oficiales que el 12% eran mestizos o negros los que en aquel momento cursaban estudios anualmente en la Universidad de La Habana. Pero bueno, la cosa no terminó ahí, Omara. Más adelante la profesora aumentó y dijo: ¿será que acaso los profesores, al calificar los exámenes de ingreso en el caso de los negros y los mulatos, rebajan sus notas? Llegó al extremo esta situación ante los académicos de la Universidad de La Habana, que uno de los asistentes a la reunión se paró y le recordó a la rectora de la Universidad de La Habana que los exámenes de ingreso a la alta casa de estudio son anónimos para los calificadores y no contemplan en ningún caso el color de la piel del examinado, ni siquiera el nombre del aspirante. Omara, manténgase allí que le vamos a dar la bienvenida. Lo tenemos también en línea de La Habana a otro profesor Pulgado. Se trata de Oscar Casaña. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, vamos a pasar con la dama y después vamos a buscar. Omara, tu reacción a todo esto, lo que ha ocurrido recientemente allí en una reunión con la rectora de la Universidad de La Habana, que algunos de estos profesores han ido en público protegiendo su identidad por temores a lo que ya ustedes conocen perfectamente, represalias, pero a denunciar lo que esta señora ha hecho.
A ver, esta señora, como los rectores, a partir del triunfo revolucionario, siempre ha buscado, y con la abolición de la autonomía, siempre han buscado la dirección del país que sean rectores, personas cuya alma mater no sea justamente la Universidad de La Habana. Y llegan siempre con una actitud agresiva, ofensiva, de distanciamiento, de yo ni siquiera estoy hablando aquí de cuestiones políticas, porque más allá de cuestiones políticas, incluso a profesores de militancia, a profesores de probado compromiso con el régimen, también porque es un sentimiento, yo pienso que de fondo un sentimiento de envidia tremendo con respecto al claustro de la Universidad de La Habana, y ellos siempre llegan ofendiendo. Cobreiro, cuando llegó, recuerdo que hubo una reunión con decanos y me hicieron el cuento de la A a la C. Él llegó despotricando contra fresa y chocolate, y un decano, era decano en ese momento, que se le plantó delante y le dijo que respetara un monumento de la cultura nacional y que por favor, lo que había que hacer en ese entonces era guardar al menos un minuto de silencio porque acababa de fallecer Cintio Vitier. Entonces, es la actitud de siempre. Esta señora está haciendo un discurso populista, agresivo, ofensivo con el claustro de la Universidad de La Habana, un discurso discriminatorio, un discurso vejatorio. Ella está vejando a los profesores. Una vez más, los profesores de la Universidad de La Habana se dejan vejar. Está mintiendo, porque los exámenes, yo he cuidado prueba de ingreso muchísimas veces, nunca he calificado, pero jamás y nunca el calificador tiene la posibilidad de saber, no la raza, ni siquiera lugar de residencia, ni mucho menos de a quién está calificando. Se califica, se dobla incluso la parte del nombre, nunca tienes idea. Incluso uno tiene que firmar un compromiso, desde el paso de cuidar los exámenes, uno firma un compromiso donde legalmente uno garantiza que no tiene ningún grado de parentesco con ninguno de los examinados, ningún grado de familiaridad o de nexo filial. A ese punto llega la observancia de la legalidad en todo el proceso. Eso, de eso yo doy fe. Además, ella está hablando de porcientos que probablemente no sean así, y está, por supuesto, desde su ignorancia, parece mentira que sea matemático de formación, desde su ignorancia ella está desconociendo un proceso que tiene que ver con lo historiográfico. En la historia el tiempo no se cuenta como el tiempo que nosotros lo conocemos, como el tiempo, digamos, ordinario. En la historia el tiempo pasa de manera mucho más lenta. Hasta el otro día nosotros tuvimos esclavitud, fuimos uno de los últimos países en deshacernos de ese lastre que fue la esclavitud, y por lo tanto nosotros seguimos heredando todavía a una masa poblacional que cada vez es más mestiza y menos negra, cada vez más mezclada, que no accede a lo que sería normalmente la clase media, porque sencillamente cuesta más venir de esos estratos que históricamente han estado en desventaja. Esos años no se salvan rápidamente, esas diferencias, esa falta de acceso no se salva rápidamente, porque se repite el ciclo de la pobreza, el ciclo de la miseria, donde si tu familia, tus antecesores no tuvieron esa posibilidad, tienes que, desde que naces, luchar para comer, es más difícil que aspires a otra cosa, sin echar a un lado el tema de que en Cuba la pirámide económica está totalmente invertida y muchas familias, incluso de la otrora clase media revolucionaria, ya no ven el valor de la educación superior, de la academia, como garante de mejoría de la forma de vida, del estatus económico, y por tanto y demás prefieren irse a un negocio privado o prefieren emigrar antes que acceder a la universidad. O sea, ya la universidad no es garante de ventajas económicas, de una vida confortable, de un futuro mejor. Aquí hay muchos factores que están incidiendo. Esta señora es otra perfecta ignorante, como lo fue Cobreiro en su momento.
Cómo no. Vamos a darle la bienvenida al licenciado Oscar Casanella, también profesor universitario, que como todos conocemos su historia, igual que Omar, fue purgado por razones políticas. Oscar, Esta información que compartimos contigo, la producción, cuando estábamos en la preparación del programa, lo que ha dicho esta señora, la doctora Miriam Nicado, la rectora de la Universidad de La Habana, que por cierto también es bueno decirlo, es miembro del Partido Comunista, de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado. ¿Cuáles son las aristas que tú le ves a esta información que esta señora ha dado, que alarmó muchísimo al decanato y a los profesores universitarios en cuanto a la baja matrícula de mestizos y negros en la Academia Cubana y específicamente en la Universidad de La Habana?
Buenas, Tomás. Mira, para empezar, yo creo que es falso acusar o insinuar que los profesores universitarios que se encargan del proceso de calificación de pruebas de ingresos o del ingreso en general de los estudiantes a la universidad están siendo racistas y están privilegiando a una raza en detrimento de otra raza o algo así. El bajo ingreso de estudiantes negros y mestizos responde a otros factores que están influyendo, pero no responden a la acción de los profesores que califican pruebas de ingreso o los profesores que tienen que ver con el proceso de ingreso a la universidad. Mira, para empezar, la calificación generalmente de las pruebas de ingreso, que casi siempre las pruebas de ingreso traen, digamos, 5 preguntas, es la prueba de ingreso clásica, se hace de la siguiente forma: se hacen equipos de profesores que califican una pregunta, y ellos van calificando y se centran nada más en una pregunta. Segundo, los estudiantes, hasta donde yo sé, no sé si en el último año cambiaron o algo así, lo que ponen en su hoja de examen de ingreso es su nombre completo y su número de carnet de identidad. No recuerdo que en ningún momento se exija el color de la piel como dato de interés para realizar el examen. Otro dato que dice que, vaya, que aunque quisieran, no pueden, digamos, aplicar discriminación racial por eso. Y la otra cosa es que el término mestizo es, bueno, hay personas de color blanco que son mestizas porque tienen la piel blanca, pero tienen, digamos, el pelo de la raza negra o de una mezcla. Entonces, esa definición es muy difícil definir razas en la población cubana. Casi todos somos mestizos hoy en día, casi todos.
Oscar,
lo otro que quería decir es que, mira, estadísticamente se reconocen que el 60% de la población cubana tiene la piel blanca. O sea que es lógico que, digamos, que si no hubiera ningún favorecimiento de la raza, siempre va a haber más blancos en la universidad, más estudiantes de piel blanca. Segundo, lo otro es que las las poblaciones de negros y mestizos, como bien dijo anteriormente Omar, muchas veces por razones histórico-social se han visto más desfavorecidas, y muchos muchachos en edad de estudiantes repiten los patrones de comportamiento quizás de sus padres y abuelos, que digamos no tenían incentivo, no tenían prioridad a los estudios para vivir, sino que buscaban otras formas menos calificadas o buscaban trabajos de obrero, negocios, en fin. Pero no creo que responda en ningún momento a una actitud racista de los profesores universitarios. Yo creo que el hecho de nada más sospechar que los profesores universitarios son racistas, creo que es una ofensa a la academia, a la universidad cubana hoy en día.
¿Cómo no, Oscar? Bueno, pues lamentable situación. Le damos las gracias allí en la capital cubana a dos profesores universitarios, Omar Ruiz Urquiola y Oscar Casanella, ambos purgados recientemente de la Alta Casa de Estudio por razones políticas. Vamos a intentar, gracias a ambos ahí en la capital cubana, vamos a intentar.
Muchas gracias, Tomás.
Gracias Oscar y gracias Omar. Vamos a intentar tener la comunicación aquí en el sur de la Florida con nuestro colega Omar López Montenegro en una reciente reunión con todo el claustro de profesores. Esta señora ha dicho que es injustificable y no entiende por qué solo el 4,8 de los alumnos que ingresaron en el último año a nivel académico en Cuba son negros o mestizos. Ella ha dicho que ella considera y quiere preguntar, en medio de decanos y profesores reunidos en la Universidad de La Habana, que si acaso los profesores y los decanos califican con notas más bajas en los exámenes de ingreso a negros y mulatos para que no logren entrar en la academia. ¿Por dónde pasa todo esto, Omar López Montenegro?
Tengo que decir por una parte que de verdad que hay que felicitar a la doctora por haber dicho esto públicamente delante del claustro de profesores, y sobre todo, Tomás, mencionar el hecho de que hay una intención expresa, porque me llama poderosamente la atención que no haya atribuido esto a causas sociales, etcétera, etcétera, sino que ha dicho de que no será de que los profesores le dan menos calificaciones, es decir, que hay una predisposición a reconocer capacidades académicas en las personas negras o mestizas, afrodescendientes, como se suele decir en el lenguaje políticamente, académicamente correcto y todas estas cosas de mente correcta. Pero yo creo que lo importante es que haya hablado esto públicamente. Ella no sabe por qué, yo le puedo decir por qué. Porque desde siempre ha habido una política discriminatoria de Estado contra los negros y mestizos. Hay mucha gente dentro de Cuba que puede hablar de eso. Yo mismo en mi tiempo estando en Cuba, fuera de Cuba, he escrito sobre estos temas. Hay una visión de Estado en la cual los negros no forman parte de esta visión. Lo han dicho ministros públicamente, cuando se le preguntó una vez al ministro del Turismo por qué los negros no se veían representados en los hoteles, y dijeron que era que no tenían la apariencia. En este caso parece que alguien considera que no tienen las capacidades suficientes. Yo creo que ahí está la raíz del problema, y el punto más importante de todo lo que ella ha dicho es esto, ¿no? Que parece haber una intención expresa de negarles el acceso.
Ahora, Omar López Montenegro, tú siempre que eres tan agudo, quizás esta rectora de la universidad fue por las orillas, pero no entró en el meollo de la cuestión. Es muy fácil también culpar a los decanos y no ir a la cuestión, a la vinculación política y la responsabilidad del gobierno dictatorial que dirige ese país por 60 años. Si los negros son los que menos formados están académicamente, no es por un problema de que no sea inteligente, ni mucho menos, es por una política de Estado de abandono, y eso hay que decirlo.
Claro, ella juega con la cadena, pero no juega con el mono, ¿no? Y yo creo que es la clave de toda esta cuestión. Tiene miedo de ir más profundo, pero como quiera que sea, a mí me parece un hecho sin precedentes.
Ahora, Omar López Montenegro, finalmente, entonces, el mito de la... Entonces, es un mito, perdón, afirmándolo yo, el eslogan revolucionario de que la revolución llegó en el 59 para emancipar y darle la verdadera libertad a los negros y a los afrodescendientes cubanos. Si tenemos que, por estadística, la mayoría de los presos comunes en Cuba son negros y los obreros que realizan los peores trabajos son negros, y los negros, lo hemos visto en videos de Cuba, no tienen derecho a trabajar en los hoteles 5 estrellas internacionales, ¿cuál es la realidad?
Bueno, la realidad es que eso es un mito. La realidad es que, de hecho, en Cuba lo que ha habido es una regresión, porque la historia de la República demuestra que los negros iban ganando posiciones. Como ha sucedido en los Estados Unidos y en otros países, la mejor manera de avanzar agendas raciales que promuevan la equitatividad en todos los ámbitos, que promuevan un ambiente de armonía y promoción racial, es bajo condiciones de democracia. Bajo dictadura no se pueden hacer. Esto lo escribí yo hace mucho tiempo en un ensayo. En Cuba, en vez de acción afirmativa, lo que ha habido es acción negativa. Ser negro se convirtió en una visión y una política de Estado. Para ser negro tenías que ser revolucionario, y si no eras revolucionario, pues ya no eras negro, eras un enemigo, eras un contrarrevolucionario, un enemigo de la revolución, y por ende condicionó la realidad de la raza, o tal vez la disparidad económica que pudiera existir, a una precondición política, y por lo tanto negó el discurso, prohibió incluso que se hablara de estos temas por considerarlo como un acto de agresión y de contrarrevolución, y por lo tanto hubo una reacción negativa en Cuba. Los negros son más prisioneros de un esquema político que lo que eran antes, en un ambiente de libertad donde podían discutir. En Cuba hubo presidentes del Senado, gobernadores de provincia. Todo esto está documentado de la raza negra.
Cómo no. Las gracias, un placer como siempre a nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, concluyendo como todos los días aquí la agenda informativa hoy en Cuba. Concluyendo, ya un placer, a las 2:50 de la tarde, todos los días, la presentación de nuestra colega, la poetisa, la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, siempre con sus interesantes comentarios para beneficio de toda la audiencia. A las buenas tardes, un placer, Marilena.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues Marilena Cruz Varela, por la importancia que tiene, y no es que vayamos a refrasear la prensa oficialista, emite una declaración la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el llamado Parlamento Cubano, contra, y cito textualmente lo que dicen, el genocida bloqueo impuesto por los Estados Unidos. ¿De qué se trata esta declaración, Marilena?
De un rosario de quejas.
No me digas.
Sí.
Pero no hay soluciones.
Es un sí, hombre. Sí, claro que hay soluciones. Lo que pasa es que están apuntando para donde no es. La solución no está en manos del gobierno norteamericano. Señores, en la libertad, todos los gobiernos negocian con quien quieren, y con quien no quieren, pues no negocian. No es una obligación, es una cuestión de conveniencia y gustos, que para eso es la libertad, ¿no? Entonces ellos siguen empeñándose en echarle la culpa al gobierno norteamericano, no importa de qué signo sea, si es de un lado o del otro, si es demócrata o si es republicano, del fracaso estridente, estruendoso, lastimero, de su sistema, tanto político como económico. Siguen reprimiendo, siguen apretándole las tuercas a los cubanos, siguen prohibiendo la expansión de las fuerzas de trabajo naturales, porque que yo sepa, ningún embargo hay sobre la tierra en Cuba. Y una semilla de calabaza, tú la echas y nace donde quiera, ¿no? Yo sé que de calabaza solo no vive nadie, pero una de las cosas de las que se quejan, inclusive las ponen aquí, las limitaciones de las remesas de la comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos a sus familiares en Cuba. O sea, es tremendo, porque es que quieren que los mantengamos desde aquí, que eso es lo que hemos venido haciendo durante muchísimo tiempo, porque se sabe que son miles de millones anualmente por concepto de remesa lo que ha entrado a Cuba todos los años, por concepto de que los gusanos, vendepatrias, traidores, la mafia de Miami, ¿entiendes?, ha estado desembocando y desembolsando para enviarle a las pobres familias reprimidas en Cuba, porque ya no podrían ni tirarle huevos a nadie, ni gritarle absolutamente a nadie. Esto es indignante, es indigno. Es un documento absolutamente indigno.
Ahora, hay un ángulo aquí que yo quisiera explotar contigo. Este documento es una reacción a la política del presidente Donald Trump sobre Cuba, que dice así, no solo es en reclamo, como el título 3 y las apropiaciones a ciudadanos norteamericanos y cubanoamericanos, es también las violaciones de los derechos humanos que impone el régimen castrista contra su pueblo, los encarcelamientos arbitrarios, la eliminación y el arresto y condena a periodistas por decir la verdad de lo que pasa en Cuba, la situación de la violación de los derechos humanos. De ese tema, del conflicto que tiene una dictadura de 60 años con su pueblo, no dice nada el documento de la Asamblea Nacional.
No, para nada, todo eso es culpa. O sea, la responsabilidad...
Ah, los norteamericanos son los culpables.
La responsabilidad de toda la tragedia que hay en Cuba es de los norteamericanos, ¿no? La ONU ha tratado de ayudarlos, pero los norteamericanos no permiten que la ONU los ayude.
Entonces, el castrismo ha sido eficaz en mostrar durante encubrir, diría yo, en más de una ocasión, en el diferendo bilateral con los Estados Unidos, las propias inconsecuencias e indisciplinas que tienen con su propio pueblo.
Pero además de esto lo hacen también con el apoyo de otras entidades extranjeras, o sea, como la Unión Europea, por ejemplo. Lo hacen con el apoyo, o sea, pueden hacerlo, ¿me entiendes?
Ellos y algunos quieren, gobiernos.
Sí, ellos quieren que Estados Unidos haga con ellos como hace la Unión Europea, que por tomar plaza allí dentro, asentar posiciones... O sea, barato, vendo bonito y barato, ¿no? Baratito y con mano de obra esclava y demás.
Sus funcionarios digan que en Cuba hay una democracia unipartidista.
Que digan también que hay una democracia unipartidista y vámonos allá. Vámonos para allá, para la Cumbancha, ¿no? Entonces, eso no va a pasar, no va a pasar en Estados Unidos, por lo menos en estos momentos. No va a pasar y esperemos que no suceda nunca, porque los cubanos merecen algo mucho mejor, que no tenga ni siquiera el pensamiento de que están bloqueados, porque eso no es verdad, eso es un embargo comercial. Un embargo comercial no es un bloqueo.
Embargo comercial, que es el derecho de Estados Unidos, y si el régimen castrista tuviese suficiente financiación, tiene decenas y decenas de naciones del mundo con las cuales puede comerciar. ¿Por qué Estados Unidos?
¿Por qué Estados Unidos? Imagínate tú, porque es el único pretexto que tienen. Es la única, el único realmente que les ha cantado las 40 cuando ha tenido que cantárselas, unas veces más altas y otras más bajitas, ¿no? Pero estamos ahora en una coyuntura en que sí se le están cantando bien altas, y entonces están detrás de todo esto. ¿Sabes qué yo huelo? Pánico, porque están asustados, no saben cómo resolver el problema, no tienen ni idea de cómo resolver un problema. Y sería sencillo, abre la puerta y vete. Así de simple.
Y así se solucionan los problemas.
Así se solucionan.
Gracias, Marilena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. Concluimos así nuestra jornada informativa aquí en nuestro espacio. Esperamos verlo de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra isla de Cuba. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias de Radio Martí, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.